contigo.
ONG registra 2 nuevos presos políticos en Cuba. Advierten sobre estandarización de la obscenidad en las escuelas cubanas. Y imputan a sospechoso de aparente intento de asesinato del expresidente Trump. El presidente de Bolivia acusa a Evo Morales de intentar un golpe de Estado. Y presas políticas iraníes inician huelga de hambre en el segundo aniversario de la muerte de la joven Amin.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy lunes 16 de septiembre de 2024. El equipo que nos acompaña está integrado en los controles técnicos Tony Simón. La producción es de Elena Rodríguez. En la sala de redacción están Paul Rodríguez, Red Pacheco y Yolanda Huerta. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Dos nuevos presos políticos se reportan en Cuba en el mes de agosto, según una organización no gubernamental. Ivette Pacheco preparó un reporte con la información.
En su informe correspondiente al mes de agosto, la organización no gubernamental Prisoner Defender reporta 2 nuevos presos políticos en Cuba. Así lo informa Karen Herrera, directora jurídica de la entidad con sede en Madrid.
2 nuevos prisioneros políticos en Cuba incrementan los datos auditados por Prisoner Defender de personas que están procesadas y encarceladas por motivos políticos en el país caribeño, alcanzando los 1.105 en agosto.
Por otra parte, la lista de presos políticos en la isla disminuyó, según el informe, debido a 3 factores:
un suicidio, una expatriación forzosa y 13 cumplimientos íntegros de condena han supuesto las bajas de 15 prisioneros políticos de nuestra lista.
Según indica el documento, 62 de los 1.105 presos políticos registrados en Cuba padecen trastornos de salud mental clínicamente diagnosticados. Entre los nombres citados están los prisioneros políticos José Antonio Gómez León, con trastornos de salud mental, condenado a 7 años de prisión por el 11J, el prisionero de conciencia Ismael Rodríguez González, quien padece trastornos de la personalidad, bipolaridad y discapacidad cognitiva, el prisionero de conciencia Marlon Noval Alonso, con trastorno bipolar, Adrián Cao Tejera, con trastorno psiquiátricos, epiléptico e hipertenso, y Javier González Fernández, quien padece trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad generalizada e insomnio crónico resistente, que es especialmente grave.
Encarcelados en prisiones ordinarias, sin atención psiquiátrica, sin medicamentos, siendo víctimas de abusos por parte de funcionarios y de presos comunes, con la aquiescencia de los primeros, lo que conlleva a que sufran cuadros de ansiedad que en muchos casos terminan en intentos o consumaciones de suicidio, como ha sido el caso del prisionero político del 11J, Yosandri Mulet Almarales. Yosandri perdió la vida el pasado 26 de agosto al tirarse desde un puente justo antes de regresar de un permiso penitenciario.
Menciona el informe de la ONG la falta de alimentación, la nula atención médica y la negación de medicamentos en prisiones cubanas.
329 de los 1.105 prisioneros políticos padecen graves patologías que, junto con la hambruna que sufren, ponen en riesgo sus vidas. De los 1.105 prisioneros políticos, 117 son mujeres, todas sometidas a tratos discriminatorios y abusivos, que incluyen violencia física, psicológica y negligencia médica, afectando su integridad física y emocional.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Nelva Ismaray Ortega Tamayo, esposa del preso de conciencia cubano José Daniel Ferrer García, expresó a través de un video publicado en Facebook por la Fundación Nacional Cubano Americana su gratitud al eurodiputado Gabriel Matos y a grupos políticos que han expresado su compromiso con la vida y la libertad del líder opositor.
Su respaldo para impulsar a la petición de una resolución de emergencia y el apoyo a la propuesta del Premio Sájarov para mi esposo es un paso crucial para visualizar la crítica y grave situación a la que ha estado sometido mi esposo desde su secuestro. La firmeza con la que defienden los valores democráticos y de libertad que compartimos refuerza nuestra lucha por su liberación. Es importante este apoyo para que el régimen sepa que el mundo está al tanto del caso de los abusos contra mi esposo, que conocen que está aislado no solamente de la comunidad penal, sino también de su familia, siendo víctima de torturas, de violencia tanto física como psicológica, con pésima alimentación, agua no potable, sin atención médica ni estomatológica. Agradecemos al europarlamentario por su firme compromiso por los derechos humanos y por la libertad. Confiamos en que su liderazgo será determinante para lograr una resolución para presionar al régimen cubano y lograr la liberación de mi esposo José Daniel Ferrer García y de todos los presos políticos.
José Daniel Ferrer, de 53 años, líder de la Unión Patriótica de Cuba y del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse en la ciudad de Santiago de Cuba a una de las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar ese día. Por ello, le fue revocada una sanción impuesta en 2020 y que cumplía sin internamiento, de la que debió ser liberado en el mes de abril. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel propuso crear comités de base del Partido Comunista de Cuba y de la Unión de Jóvenes Comunistas en las empresas privadas. Díaz-Canel dijo que la vida nos está demostrando que faltaba control y pidió crear estructuras de base del PCC y la UJC con crecimientos adecuados y una mayor vinculación política de los trabajadores por cuenta propia. Según el reporte oficial, las autoridades del partido han centrado sus últimos debates en el perfeccionamiento de la labor político-ideológica en la sociedad y la implementación y el control de las nuevas normativas impuestas por el gobierno para corregir distorsiones. Las regulaciones, que entrarán en vigor el 19 de septiembre, contemplan severas multas, revocación de licencias y cierre de negocios, incluida la cancelación definitiva para ejercer el trabajo por cuenta propia a quienes violen las normas. Solo en la primera semana de septiembre, las autoridades cubanas cerraron decenas de negocios y recaudaron más de $1,000,000 en multas, de acuerdo con cifras oficiales. Entre tanto, la difusión de canciones y videos con alusiones sexuales y frases vulgares se ha convertido en una práctica común en las escuelas cubanas, coincidieron el Observatorio de Libertad Académica y dos miembros de la sociedad civil en la isla. Yolanda Huerga desarrolla el tema.
El Observatorio de Libertad Académica alertó sobre la estandarización de la obscenidad como forma de socialización intraescolar en Cuba, hecho que califica como deformador de la misión social de la enseñanza pública.
Lo ocurrido en este centro docente responde a un proceso de deterioro en la enseñanza, donde además se incorporan elementos atravesados por la vulgaridad y por elementos que no corresponden al proceso docente educativo y a su normal desarrollo.
Dijo el máster en Ciencias Históricas, Leonardo Fernández Otaño, investigador del proyecto.
Estamos hablando de una canción con contenido pornográfico que evidencia el deterioro que presenta el sistema educativo cubano y además pone también de manifiesto la poca preparación y el proceso de formación que tienen los claustros en los institutos.
El debate, que ha estado en la palestra desde la primera década de este siglo, reverdeció con la divulgación de un video en las redes sociales donde un adolescente interpreta durante el matutino en el Instituto Preuniversitario Grito de Yara en Granma una canción con letra abiertamente soez.
En la mayoría de las escuelas de aquí de Cuba se han normalizado que los alumnos escuchen canciones con palabras obscenas.
Indicó la activista Yaima Sardiñas, residente en el poblado de Caimito, ubicado en la provincia de Artemisa.
Afecta el normal desarrollo del menor y por eso en nuestra sociedad se ha degradado tanto. Afecta en el comportamiento del menor, en el lenguaje del menor, afecta psicológicamente al menor.
Niños y jóvenes bailan, tararean canciones cuyas frases se agregan al habla popular a la vez que influyen en el vestuario y la gestualidad. Sardiñas agregó que la violencia también contra la mujer brota en temas de reggaetón y reparto cargados casos de agresividad que son coreados por niños y adolescentes en un país que los feminicidios y otras muertes violentas están en su vida. Desde La Habana, el periodista independiente Julio Aleaga Pesán criticó la tibieza de las autoridades cubanas al abordar el asunto.
Es parte de lo que está viviendo la sociedad cubana, la vulgaridad que está funcionando en el país ya como cultura.
En 2013, a raíz de una polémica desatada por una denuncia en la prensa oficial, el entonces ministro de Educación advirtió que en los centros de enseñanza solo se debe escuchar música infantil. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
3:10 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El hombre sospechoso de intentar asesinar el domingo en la Florida a Donald Trump fue acusado de 2 delitos relacionados con armas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los cargos iniciales, posesión de un arma de fuego como delincuente convicto y posesión de un arma de fuego con un número de serie borrado, permitirán a las autoridades mantener a Ryan Ruth bajo custodia mientras continúa la investigación del aparente intento de asesinato contra el candidato presidencial republicano Donald Trump, que fue frustrado durante el fin de semana. El expresidente resultó ileso, pero el incidente planteó nuevas preguntas sobre cómo un sospechoso armado pudo acercarse tanto a él, apenas 2 meses después de que otro hombre armado disparara contra Trump durante un mitin el 13 de julio en Pensilvania, rozándole la oreja con una bala. El servicio secreto abrió fuego después de que un agente viera el cañón de un fusil asomando entre los arbustos el domingo en el campo de golf de Trump en la ciudad de Palm Beach, a unos cientos de metros de donde el expresidente estaba jugando. El pistolero huyó en un vehículo y, según la denuncia, los agentes encontraron un fusil de asalto, una cámara digital y una bolsa de plástico con comida. Ruth tiene 2 condenas previas, ambas en Carolina del Norte, según la denuncia penal. Una en el 2002 por posesión de un arma de destrucción masiva y una condena en el 2010 por posesión de bienes robados. Por su parte, Trump culpó al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta y candidata presidencial demócrata Kamala Harris por el aparente intento de asesinato, citando lo que denominó su retórica. Este lunes, en respuesta al aparente intento de asesinato contra Trump, el presidente Biden dijo que el servicio secreto necesita más ayuda. Él dice que gracias a Dios el expresidente está bien, que el servicio secreto necesita más ayuda y que el Congreso debe responder a sus necesidades. Añadió que aún no tenían un informe completo del incidente ocurrido el domingo. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Los candidatos demócrata y republicano a la presidencia de Estados Unidos continúan tratando de convencer a los votantes indecisos a menos de 2 meses de las elecciones. Desde La Voz de América en Washington, D.C., informa Héctor Contreras.
Cuando solo restan 49 días para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, las campañas de los 2 candidatos en disputa avanzan con sus apretadas agendas por diferentes puntos de la nación, con el fin de convencer a los votantes sobre sus propuestas, especialmente a los electores indecisos en los llamados estados bisagra, que podrían ser definitivos para el resultado final de los comicios. En ese contexto, la vicepresidenta Kamala Harris asistió a eventos en Pensilvania, Arizona y la capital estadounidense durante el fin de semana, donde aprovechó para hablar de asuntos como el aborto y las propuestas en materia social. Durante su discurso en la cena de los premios Phoenix 2024, el sábado en la noche, la candidata demócrata destacó.
Donald Trump y sus aliados extremistas pretenden hacer que nuestra nación retroceda. Darán exenciones impositivas a los multimillonarios y a las grandes corporaciones. Recortarán la seguridad social y Medicare y pondrán fin a la ley de atención médica asequible.
En tanto, el expresidente Donald Trump, quien salió durante el fin de semana a algunos eventos en California, Nevada y Ohio, ofreció detalles de algunas propuestas económicas como la eliminación de los impuestos a los pagos de horas extras, una iniciativa muy bien recibida por millones de trabajadores en todo el país. Sin embargo, uno de los temas más recurrentes en sus diferentes discursos fueron los planes con los que el exmandatario espera recuperar la seguridad en varias zonas que asegura habrían sido impactadas por la llegada masiva de migrantes que habrían causado problemas de seguridad y narcotráfico. Desde la ciudad de Aurora, en Ohio, el expresidente Trump agregó:
desplegaremos agentes del Departamento de Seguridad Interior y otros funcionarios federales para que vayan y liberen Aurora. ¿Pueden creer lo que digo? ¿Pueden creer que tengo que decir esto? Vamos a liberar partes de nuestro país hoy.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Tiempo de noticias de América Latina cuando son las 3:15 de la tarde. Pasamos a Bolivia, donde el presidente Luis Arce acusó al exmandatario Evo Morales de intentar un golpe de Estado con marchas y bloqueos de carreteras. Más información con la AFP.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó el domingo al exmandatario Evo Morales de intentar un golpe de Estado. Morales, que gobernó el país entre 2006 y 2019, convocó a marchas y bloqueos viales desde el martes en reclamo de soluciones a la escasez de combustibles. Arce señaló que la medida de presión anunciada por Morales era para imponer su candidatura presidencial a las buenas o las malas.
Tú has sido un líder en Bolivia. Has hecho cosas buenas en nuestra patria. No incendies nuestro país con tus acciones que distan mucho de lo que pregonas con palabras. No quemes la democracia, no empobrezcas las esperanzas del pueblo, no afectes nuestra economía ni quites el alimento de las mesas de las familias bolivianas con bloqueos nacionales con los que amenazan tú y tus voceros. Bloqueos que pueden terminar con dolor y muerte.
Arce y Morales están enfrentados en pos de la candidatura por el oficialismo para las elecciones presidenciales de agosto del año próximo, aunque solo el exmandatario ha manifestado su intención de repostularse. El influyente líder indígena está inhabilitado por la justicia para presentarse de nuevo, pero aún así intenta, con el apoyo de un ala de su partido, revertir el impedimento mediante presión popular y la elección de nuevos jueces electorales que revisen el fallo en contra.
Estados Unidos y España rechazaron como falsas las acusaciones de Venezuela sobre la presunta implicación de Washington y Madrid en un supuesto complot contra Nicolás Maduro. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Tras cumplirse una semana en el exilio en España, el ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia y en medio de crecientes tensiones diplomáticas con Estados Unidos y España, el ministro de Interior y Justicia venezolano Diosdado Cabello denunció la detención de 3 ciudadanos estadounidenses, 2 españoles y un checo por estar supuestamente vinculados con un plan terrorista contra el gobierno. Cabello dijo que tras una operación de inteligencia se decomisaron al menos 400 fusiles y pistolas que presuntamente trataron de ingresar a Venezuela desde Estados Unidos en embarques regulares. Y afirmó que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, así como el Centro Nacional de Inteligencia de España, estarían vinculados con la operación y habrían buscado mercenarios para atacar al país. También mencionó a varios dirigentes políticos, entre ellos la líder opositora María Corina Machado y Juan Pablo Guanipa.
¿Para qué eran estos fusiles? Estos fusiles no eran para una exposición. Estos fusiles eran para hechos terroristas que iban a ocurrir aquí en Venezuela. Terrorismo promovido por sectores políticos.
Un portavoz del Departamento de Estado dijo que cualquier afirmación sobre la participación de Estados Unidos en un complot para derrocar al presidente Nicolás Maduro es falsa e insistió en que ese país siga apoyando una solución democrática a la crisis en Venezuela. Una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores de España dijo que las personas detenidas en Venezuela no tienen vínculos con los servicios secretos de ese país y descartó que ese gobierno esté relacionado con algún plan para desestabilizar a Maduro. Las denuncias del gobierno ocurren después de que la semana pasada el Parlamento venezolano instó a Maduro a romper las relaciones con España y luego de que Estados Unidos sancionó a 16 funcionarios venezolanos por obstruir el proceso de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Maduro fue proclamado ganador para un tercer mandato en medio de denuncias de fraude de la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y pasamos a El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele aseguró que las pandillas están desarticuladas en el país, pero que la ofensiva contra esas bandas seguirá hasta erradicarlas. La agencia francesa de prensa informa.
Las pandillas en El Salvador están desarticuladas. Eso afirmó el domingo el presidente Nayib Bukele, quien aseguró, sin embargo, que la ofensiva contra esas bandas seguirá hasta erradicarlas.
Gracias a Dios, las pandillas están operativamente desarticuladas. Pero eso no quiere decir que todavía no hay enemigos a vencer. Quizá el más grande de todos ahora es cambiar nuestra forma de ser.
Tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana, Bukele instauró en marzo de 2022 un régimen de excepción para sostener la cruzada, que permite detenciones sin orden judicial y que acumula 82 mil presuntos pandilleros capturados. El gobierno asegura que la ofensiva antipandillas redujo las extorsiones y los homicidios descendieron en forma drástica. No obstante, las ONGs Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado malos tratos, detenciones indiscriminadas y casos de tortura, por lo que claman por el fin del régimen de excepción.
Y pasamos a Argentina, donde el presidente Javier Milei anunció un blindaje de la economía a través de un fuerte ajuste. Con los detalles desde Buenos Aires, Juan Ignacio González Prieto.
En un gesto inédito y en cadena nacional de televisión y radio, un domingo a la noche, el presidente argentino Javier Milei presentó el presupuesto 2025, advirtiéndole a la clase política que se terminaron los privilegios, que el objetivo será un superávit fiscal cero por primera vez en la historia, y el pago de la deuda externa, y condicionó el crecimiento del país a que los gobernadores hagan un ajuste adicional de 60 mil millones de dólares.
Porque el político sabe perfectamente que cuando aumenta el gasto público está poniendo la plata en un bolsillo a la gente para sacarle el doble por el otro bolsillo. Por eso vetamos el proyecto de aumento del gasto público que sancionó este Congreso, y por eso vetaremos todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal. Y hacemos esto porque no vamos a ser cómplices de estafar al pueblo argentino para adoptar una medida populista.
Las decisiones del gobierno y los vetos presidenciales de las leyes claves aprobadas por el Congreso de la Nación han generado protestas de diferentes sectores y los conflictos van en aumento. Los jubilados, como Octavio Salinas, reclaman una vida digna.
Tengo 80 años, pero quiero morir de pie, no de rodillas. ¿Entendés? Por favor, no, porque nosotros estamos acostumbrados a esto, que nos pasen por encima.
Los universitarios también salieron a las calles y la crisis es profunda en el sistema educativo, destacó Lucila Tripana, dirigente de la Federación Universitaria.
Que al día de hoy no alcanza para cubrir ni salarios de docentes ni no docentes, así como también los servicios, digamos, no estamos teniendo facturas de servicios, de luz, de gas, que son impagables, que son millonarias.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
3:22, pasamos a noticias internacionales. Una treintena de presas políticas iraníes iniciaron una huelga de hambre indefinida, coincidiendo con el segundo aniversario de la muerte de la joven Mahsa Amini bajo custodia, tras ser detenida por la policía de la moral por no llevar bien puesto el velo islámico. La muerte de Amini, que tenía 22 años, el 16 de septiembre de 2022, provocó protestas sin precedentes contra el gobierno de Irán al grito de «Mujer, vida, libertad». Las autoridades respondieron con una fuerte represión. La activista iraní Narges Mohammadi, Premio Nobel de la Paz del año 2023, dijo hoy que dos años después de la muerte de Amini, las mujeres de su país alzan más fuerte su voz para reclamar derechos y pidió el apoyo de la comunidad internacional. Por otra parte, Israel advirtió al grupo rebelde Houthi luego de que un misil supersónico fuera neutralizado en el centro de Israel. Los detalles con Gustavo Cherkis.
La invasión de Hamas a Israel está muy cerca de cumplir un año y desde entonces se agregaron otros actores a una guerra que parece no tener fin a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos y la comunidad internacional. En las últimas horas, un ataque Houthi con un misil de largo alcance impactó el centro de Israel y el primer ministro Benjamín Netanyahu advirtió que impondría un alto precio al grupo rebelde chiita liderado por Abdul Malik, que controlan el norte de Yemen y que tienen respaldo de Irán. El portavoz militar Houthi, Yahya Zarea, dijo que el ataque fue realizado con un nuevo misil balístico hipersónico que viajó 2.040 kilómetros en apenas 11 minutos y advirtió que Israel debería esperar más ataques en el futuro. Por otra parte, un oficial militar israelí dijo que el misil fue alcanzado por un interceptor, se fragmentó en el aire y los restos cayeron cerca de una estación de tren y como consecuencia 9 personas resultaron levemente heridas mientras buscaban refugio. Los hutíes han disparado misiles y drones contra Israel en repetidas ocasiones en lo que dicen es solidaridad con los palestinos. Cabe recordar que hasta ahora los misiles hutíes no habían penetrado profundamente en el espacio aéreo israelí, no así el dron que impactó sobre Tel Aviv en julio y que mató a un hombre e hirió a 4 personas luego de los ataques aéreos israelíes contra objetivos militares hutíes cerca del puerto de Hodeidah y que causaron 6 muertos y 80 heridos. Luego del ataque, el presidente iraní Masoud Pezeshkian aseguró en una conferencia de prensa que Teherán no ha enviado misiles hipersónicos a los hutíes en Yemen. Sin embargo, el año pasado Irán presentó lo que describió como el primer misil balístico hipersónico de fabricación nacional de Teherán y en una ceremonia los medios estatales publicaron imágenes del misil llamado Fatah. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. Suecia expresó su intención de liderar la futura fuerza terrestre de la OTAN que se establecerá en Finlandia como método de disuasión para proteger la frontera con Rusia en el marco de la guerra de Ucrania. El primer ministro británico Keir Starmer elogió la política migratoria de su homóloga italiana Giorgia Meloni y dejó la puerta abierta a adoptar el modelo de Italia para el Reino Unido. Estados Unidos anunció que ha completado la retirada de sus tropas de Níger tras una petición de la Junta Militar que gobierna el país africano desde el golpe de Estado de 2023. Canadá emplazó a las autoridades venezolanas a iniciar un proceso de transición política y reconocer los verdaderos resultados de las elecciones del 28 de julio en las que la oposición denuncia fraude electoral. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, negó que su país haya enviado un misil hipersónico a los rebeldes hutíes después de que el grupo yemení reivindicó un ataque contra Israel con este tipo de proyectil. Y en nuestra sección de ciencia y tecnología se ha logrado realizar la primera impresión 3D de un objeto metálico, pero fuera de la Tierra. Con los detalles, Danilo Fuentes Cortés.
Por vez primera se ha fabricado desde el espacio un objeto metálico mediante impresión tridimensional. La impresora, que emplea como tinta metal, ha realizado esta operación pionera a bordo de la Estación Espacial Internacional. El logro constituye un gran avance en la autonomía de las tripulaciones de futuras misiones de larga duración y a gran distancia de la Tierra. Esta impresora 3D de metal es de la Agencia Espacial Europea y fue transportada a la Estación Espacial Internacional a principios de este año. Recientemente, la impresora terminó de producir con éxito en 3D el primer objeto metálico que se imprime en el espacio en microgravedad. Este primer objeto, junto con otros 3 previstos durante el resto del experimento, se traerán de vuelta a la Tierra para ser sometidos a diversos análisis de calidad. A medida que las sucesivas misiones tripuladas de exploración a la Luna y Marte aumenten en duración, también deberán hacerlo en grado de autonomía y autosuficiencia de la maquinaria y la tripulación, ya que llevar a bordo recambios de todo o recibir reabastecimientos no son soluciones óptimas. La impresión 3D fuera de la Tierra es una solución mucho mejor para esta problemática, ya que ofrece la oportunidad de obtener de inmediato y solo cuando se necesiten las piezas justas para reparar equipamiento o las herramientas específicas para tareas nuevas que surjan en el transcurso de la misión. La impresora ha sido construida por la empresa Airbus y con la colaboración de otras entidades en Europa. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y hoy está de cumpleaños el orgullo de muchos hispanos en Puerto Rico y también aquí en Estados Unidos, el hombre, bueno, el mejor cantante para muchos de música tropical que ha existido y el que más premios ha recibido.
A veces llega la lluvia para limpiar las heridas.
El deleite de bailar y escuchar la música de Marc Anthony es comparable con pocas cosas en la vida. Americano de nacimiento, pero boricua de corazón y sangre, Marco Antonio Muñiz Rivera, su nombre real, celebra cada día de vida a partir del 16 de septiembre de 1968, fecha en que nació, porque estaba predestinado a encaramarse a un escenario para el bien de los millones que le aplauden. Marc Anthony canta salsa, bolero, balada, pop latino, canta a la vida que es más importante que un simple género. Es el artista de música tropical más exitoso de todos los tiempos y colgado en sus paredes tiene 4 premios Grammy, 5 premios Grammy Latinos y 29 premios Lo Nuestro. Suma además a su carrera musical otra cinematográfica, pues ha actuado en más de una decena de películas. Entre ellas, la muy recordada El Cantante, en honor al puertorriqueño Héctor Lavoe, en la que